nuestro programa de esta noche de lengua inglesa nos acompañan las profesoras de la UNED, Margarita Godet. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y Bárbara Stevens. Buenas noches y bienvenida.
Hola, Isabel. Buenas noches.
Bien, vamos a ver las unidades 11, 12, 13 y 14 del método Pick-It-Up. ¿Podemos comenzar con la unidad número 11?
Bien, muy bien. Esta unidad es muy completa. Comienza con un diálogo titulado The Accident.
¿Qué quiere decir el accidente?
Sí, en esta unidad los alumnos pueden aprender vocabulario como ambulance,
ambulancia,
unconscious,
inconsciente,
police,
policía,
injured,
herido.
Bien, pues yo creo que lo mejor es, antes de comenzar, que escuchemos este diálogo.
Yeah.
Muy bien.
The accident.
Sally runs into the house.
Quick, ring for an ambulance. There's been an accident.
What has happened?
A man's been knocked off his motorbike and he's unconscious. I saw it all. I was sitting in the garden reading.
I'll ring for an ambulance and for the police too.
Mr. Baker dials 999.
Which service, please? Police, fire or ambulance?
Police and ambulance, please.
Sergeant Brown here.
My name is Baker. I'm ringing to report a traffic accident just outside my house at 44 Valley Road. A man has been knocked off his motorbike and is unconscious.
Right, sir. We'll come immediately and we'll send an ambulance. Do not attempt to move the injured man.
The police are coming and they are going to send an ambulance. Let's see if there is anything we can do to help.
¿Qué interés gramatical tiene el diálogo que acabamos de escuchar?
Pues podemos destacar la estructura de present perfect o el pretérito perfecto. Y los ejemplos del diálogo son los siguientes. There has been an accident.
Ha habido un accidente.
What's happened?
¿Qué ha ocurrido?
A man has been knocked off his motorbike.
Han tirado a un motorista de la moto. Es un tiempo que presenta cierta dificultad para los hispanohablantes.
Sí, es verdad. La forma existe y es similar al español. Y se forma con el verbo auxiliar, have o has, más el participio pasado del verbo.
Pues vamos a escuchar algún ejemplo más.
I have eaten.
He comido.
He has drunk.
Él ha bebido.
They have seen.
Ellos han visto. Si se refiere a una acción en el pasado, pero el aspecto, es decir, cómo vemos la acción, es diferente.
Pues podemos ver otros ejemplos del pretérito perfecto y sus aspectos.
Sí. Por ejemplo, I have had 3 cups of coffee.
He tomado 3 tazas de café.
I've studied in England.
He estudiado en Inglaterra. El momento exacto cuando ocurrió no es importante o no se sabe cuándo ocurrió en este tipo de tiempos verbales.
¿Pero es similar al español?
Sí, pero el pretérito perfecto tiene otros aspectos que no son similares al español. Por ejemplo, cuando se trata de una acción que empezó en el pasado y sigue en el presente, entonces se utiliza el pretérito perfecto.
Bárbara, ¿algún ejemplo?
Sí, de este aspecto. Por ejemplo, they have lived in Paris for 5 years.
Ellos llevan 5 años viviendo en París. Vemos que en inglés utilizamos el pretérito perfecto, que formalmente es un tiempo pasado, para vincular el futuro, el presente y el pasado.
Veamos si os parece algún ejemplo más.
Sí. I've been a teacher for 20 years.
Llevo 20 años como profesora.
He's had that car since he was 18.
Tiene este coche desde los 18 años.
Los estudiantes suelen decir cosas como I am a student since 1 year. O my sister has this dog since Christmas.
Que no son correctas. Porque parecen traducciones, son traducciones directas del español.
Exactamente. Y tenemos que decir I have been a student for 1 year. O my sister has had this dog since Christmas.
Otro aspecto del pretérito perfecto es el aspecto que llamamos indefinite past, el pasado indefinido, que lo utilizamos para expresar una acción que pasó y ya ha terminado, pero no nos interesa cuándo. Estamos enfocando en la experiencia, en algún momento indeterminado de la vida de alguien.
¿Podemos ver algún ejemplo, esta vez en forma de pequeño diálogo?
Sí. Margarita, have you ever had a car accident?
Yes, I have.
When did it happen?
In 1999, when I was on holiday in France.
La traducción sería más o menos, si os parece, podemos hacerlo frase a frase de nuevo.
Sí. Have you ever had a car accident, Margarita?
¿Has tenido un accidente de coche alguna vez, Margarita?
Yes, I have.
Sí que lo he tenido.
When did it happen?
¿Cuándo ocurrió?
In 1999, when I was on holiday in France.
En 1999, cuando yo estuve de vacaciones en Francia. ¿Algún otro ejemplo?
Sí, por ejemplo, have you ever written a book?
¿Has escrito alguna vez un libro?
Yes, I have. I wrote one last year.
Sí, escribí uno el año pasado.
Y podemos ver si mencionamos el tiempo concreto, last year o 1999, el tiempo cambia y utilizamos el pretérito.
Un tercer aspecto para destacar del pretérito perfecto, que se parece mucho al uso en español, es el present result, es decir, los resultados de las acciones en el pasado son evidentes ahora.
Pues vamos a ver algún ejemplo.
You've changed.
Has cambiado.
Yes, I've lost weight.
Oh.
Sí, he perdido peso.
Isabel can't walk.
Isabel no puede andar.
Yes, she's broken her leg.
Sí, se ha roto su pierna. Entonces hay tres aspectos del pretérito perfecto. ¿Cuáles son?
Pues indefinite time, unfinished time, and present result.
Y no todos coinciden con estos tiempos en español.
Exactamente, no.
Veamos algunos errores comunes.
Sí, los alumnos suelen decir cosas como I have seen him yesterday, que no es correcto. Debe decir, pues, I saw him yesterday. Lo vi ayer.
Porque mencionamos un momento concreto y utilizamos el pretérito.
Exacto. Los alumnos también dicen I study English for 5 years, que tampoco es correcto. Deben decir, I have studied English for 5 years.
Llevo 5 años estudiando inglés.
Porque el aspecto es unfinished time.
Exacto, correcto. También dicen, when have you started your job? Que no es correcto. Deben decir, when did you start your job?
Porque en este caso se refiere a un tiempo concreto.
¿Y cuál es la diferencia entre since y for? Los alumnos suelen confundirlos mucho.
Es cierto. For se utiliza con periodos de tiempo, por ejemplo, for 2 days, for 1 week, for 3 years.
Since se utiliza en un punto concreto en el tiempo, since yesterday, since Monday, since I lost my job.
¿Y during?
Pues during se utiliza cuando se refiere a una parte de un periodo concreto. Por ejemplo, during the class, during the party, during the winter.
He lived in Berlin during the war. Él vivió en Berlín durante la guerra, pero no a lo largo de la guerra.
Pues podemos pasar a la siguiente unidad, a la unidad 12.
Bien.
¿Cómo se llama esta unidad?
Se llama The Witness.
El testigo.
Sí.
Y en esta unidad, ¿qué podemos destacar de interés?
Pues podemos destacar los verbos modales, que presentan un problema para los estudiantes de inglés. Veamos unos ejemplos de la unidad. Would you be kind enough to call in at the police station?
¿Serías tan amable de pasar por la comisaría?
The man on the motorbike will probably admit that he was in the wrong.
El hombre de la moto probablemente confesará que no tenía razón.
Los verbos modales en estos ejemplos son will y would. ¿Qué otros modales hay?
Pues must, may, might, shall, should, can, could, ought to.
Los verbos modales son como auxiliares, pero ¿cómo se utilizan?
Sí, un verbo modal es un tipo de verbo auxiliar especial, que solo tiene una forma, es decir, que no hay tercera persona singular con S, y es siempre la primera palabra en un grupo verbal. I must go quite soon.
Tengo que irme dentro de poco.
Aquí el grupo verbal empieza con must, seguido por el verbo principal go, más el adverbio soon.
y todos los verbos modales, con la excepción de ought to, están seguidos por el infinitivo sin to. Veamos.
I can see him.
¿Puedo verlo?
Could you do me a favor?
¿Podrías hacerme un favor?
I may go to the party.
Puede que vaya a la fiesta.
He might pass the exam if he studies.
Puede que apruebe el examen si estudia.
Shall I help you?
Te ayudo.
We should be at the meeting.
Deberíamos estar en la reunión.
She ought to visit him. He's very ill.
Debería visitarle. Está muy enfermo.
¿Y cómo se utilizan los verbos modales?
Pues la lengua, claro, que no se emplea siempre para intercambiar información o hacer afirmaciones simples o hacer preguntas. Sino a veces queremos solicitar algo, sugerir algo o hacer una oferta. También queremos expresar nuestros deseos o intenciones, ser educado o discreto. Podemos utilizar los verbos modales para realizar estas funciones.
Cuando estás dando información, por ejemplo, se utilizan los verbos modales para indicar que lo que estás diciendo es cierto, verdadero o correcto. Por ejemplo, Mr. Smith must be the oldest man in the village. El señor Smith debe ser el más viejo del pueblo.
Utilizando el verbo must en esta oración indica la certeza del hecho.
Uh-huh.
¿Algún otro ejemplo?
Sí. Mr. Smith might be the oldest man in the village.
Puede que el señor Smith sea el hombre más viejo del pueblo.
El verbo modal must indica la posibilidad de que el señor Smith sea el más viejo, pero no lo afirma.
Exactamente. También los verbos modales se emplean para crear un efecto especial. Y el verbo modal elegido depende de varios factores, tales como la relación mantenida con el interlocutor. Por ejemplo, el nivel de formalidad o informalidad de la situación.
Porque sería maleducado decir a un desconocido, open the window, abre la ventana. Sin embargo, utilizando un verbo modal como could o would, indicamos un cierto nivel de educación. Veamos.
Could you open the window?
¿Podría abrir la ventana?
Would you mind opening the window?
¿Le importaría abrir la ventana?
Como venimos diciendo, estos verbos tienen más funciones, pero normalmente no se refieren al tiempo, ¿verdad?
No, pero shall y will son excepciones a esto. Shall y will normalmente refieren a un acontecimiento en el futuro. Por ejemplo, Sally dice, I will come round to the police station at 10 o'clock.
Vendré a la comisaría a las 10.
I shall do that.
Lo haré. Los verbos modales can y could se emplean para hablar de la habilidad de una persona o cosa para hacer algo. Can se utiliza para decir que alguien tiene una habilidad o destreza particular en el presente y could se utiliza en el pasado. Por ejemplo,
I can see them, can you?
Yo los puedo ver, ¿y tú?
He cannot dance.
No sabe bailar.
When I was five, I could play the piano.
Cuando yo tenía 5 años, sabía tocar el piano.
Everyone could hear her voice.
Todo el mundo podía oír su voz.
Tenemos que notar que could no se utiliza para situaciones particulares en el pasado. Por ejemplo, he could swim the river and save the boy.
Él pudo nadar en el río y salvar al niño. No es correcto.
No, en inglés no es correcto. Tenemos que emplear was able. He was able to swim the river and save the boy.
Pues vamos a pasar a lo principal, a lo más importante de la unidad 13. Primero, ¿de qué trata la unidad 13? Margarita.
La unidad 13 trata de la compra de un regalo de cumpleaños e introduce los comparativos y superlativos irregulares de uso muy frecuente. Por ejemplo,
a t-shirt would be a better idea.
Una camiseta sería mejor.
Mm-hmm. Vemos que el comparativo de good is better than. Riding is better than swimming.
Montar a caballo es mejor que la natación.
Y el superlativo es the best. Swimming is the best sport.
La natación es el mejor deporte.
¿Cuántos adjetivos irregulares hay?
Aparte de good, hay varios adjetivos comunes que son irregulares. Bad, worse than, the worst.
Que sería mal, peor que, el peor.
Uh-huh.
This is the worst weather I've ever known.
Este es el peor tiempo que jamás he conocido.
It is worse than 5 years ago.
Es el peor desde hace 5 años. Otros ejemplos pueden ser far,
lejos,
further, further than,
más lejos,
The furthest, the furthest.
El a lo más lejos.
He sat near the furthest window.
Él se sentó al lado de la ventana que está más lejos.
Tiene dos formas esto.
Sí. Hay otros adjetivos que tienen dos formas. Por ejemplo, old. Old, older, elder. The oldest, the eldest. Y lo utilizamos pues de esta manera. Our eldest daughter lives in the USA.
Nuestra hija mayor vive en los Estados Unidos.
¿Hay alguna otra observación que querrías hacer?
También podríamos destacar otra forma comparativa mencionada en la unidad.
Sí, por ejemplo, the smaller the shop, the easier to run.
Cuanto más pequeña es una tienda, más fácil es de controlar.
Esta construcción nos muestra la reunión entre dos acciones o situaciones. Cuando ocurre una acción, otra la sigue, y siempre están equilibrados. Por ejemplo, con adjetivos. The harder a job is, the more interesting it is.
Cuanto más difícil sea el trabajo, más interesante es. También se puede formar un adjetivo y adverbio con more más un sustantivo. Por ejemplo,
the easier a job is, the more quickly we finish.
Cuanto más fácil sea el trabajo, antes terminaremos.
The more money he made, the more cars he bought.
Cuanto más dinero ganó, más coches se compró.
Hay que señalar que ninguna de las partes de la oración tiene sentido sin la otra. Las dos partes requieren un verbo.
Podemos pasar, aunque sea brevemente, a la unidad 14 y centrarnos en la fonética. ¿Qué interés tiene la fonética en esta unidad?
Sí, la unidad trata del diptongo U, que puede causar dificultades a los hispanohablantes.
Un diptongo es un sonido compuesto de dos sonidos, ¿no?
Sí, es cierto. Y esto está compuesto del fonema E o schwa y la U corta. Entonces es O, O.
¿Podemos poner algunos ejemplos? No es fácil.
No es fácil. Porque los hispanoparlantes suelen decir la O corta, que es O. Entonces dicen cosas como no, en vez de no, o don't, en vez de don't. Entonces tenemos que decir go, rose, blow, most, home. Es bastante difícil porque hay que componer los dos sonidos. A y u, o.
También se suele decir entonces la O tal cual nosotros la decimos.
Sí, sí. Pero aquí es combinado con U, entonces sale como a go. Es más largo. Y los españoles o los hispanoparlantes suelen decir O, que es corta.
Bien, y ya para terminar nuestro programa, hemos visto hoy las unidades 11, 12, 13 y 14. Ya veo que nos vamos entrando en ciertas dificultades. ¿Alguna recomendación a los alumnos que se fijen en alguna parte más que en otra? Ya sé que todo es importante, pero en fin, ¿qué dificultad mayor puede haber en estas unidades?
Pues principalmente yo diría el pretérito perfecto, que es un tiempo bastante complicado para los hispanoparlantes por los tres aspectos que tiene. Y yo diría que los alumnos tienen que repasar todas las unidades otra vez y fijar en los puntos que hemos destacado que son distintos al español.
Sí, porque estamos pasando ya el ecuador del curso y ya supongo que, bueno, fijar aquellos aspectos primeros que hemos visto hace tiempo y luego, pues, estos nuevos irlos incorporando, ¿verdad, Margarita?
Efectivamente.
Bueno, pues con esta recomendación, desde luego que no tiren la toalla, ya hemos pasado, estamos pasando el ecuador del curso y ahora es cuando hay que ponerse, pues, más manos a la obra. Sí. Muchísimas gracias a las dos y hasta el próximo
pues
programa.
Gracias a vosotros.
De nada, adiós. Gracias.